sea una salida traumática para que tengamos un país sin corrupción.
Tenemos un oyente, doctor. Adelante, sí. Oyente.
Ella va a corrupción, página, porque a ver cómo venía en el pensamiento, pero en la corrupción. Podés cambiar todo lo que hay, inclusive puede traer la ñandellara también. Y si ñandellara tiene pensamiento corrupto, igual te va a pensar la misma cosa. Acá hay que hacerle, no sé, cirugía de la mente. Porque ñandemita y ella en duda, pula, no cojo mita y pobre. Oye, forrata, jamás vas a decir que jamás decimos qué suerte que se va para seguramente para combatir la corrupción, aunque tenga que salir otra vez de ahí. Pese allá la ñana de pensamiento.
Así,
les
así
pregunto
mismo,
a ustedes que
así, así
si es que conseguimos ahí no la peinar cana, pero pese a la ñana de pensamiento.
Pero lo que hace funcionar el mundo es siempre la esperanza. La esperanza en la fuerza, en la fuerza de la razón y en la fuerza del derecho. Entonces, si seguimos conservadores y nos acomodamos tal cual somos, no hay la más mínima posibilidad. Sin embargo, por lo menos, cuando nos damos cuenta de que podemos aspirar a algo mejor, yo creo que es más posible. Y
una pregunta. ¿Quién va a ser su invitado?
Va a estar González Chirico. El señor González Chirico va a estar acá.
Ese también es otro eterno sindicalista. Eterno. Ya oye jubila putama. Si todavía no se jubiló. Y está queriendo salpicarle a gente. Que de hace años. Centenario. Centenario. Y plata más vehículo. A buen entendedor, pocas palabras. Después ya mostraré ahora de acuerdo a lo que él está
bueno,
diciendo.
Bueno, muchas
listo,
gracias.
Chau.
Muy amable.
Jorgelina siempre con un lenguaje sencillo. Habla de temas muy profundos. Es cierto, Jorgelina, la corrupción llegó a permear hacia la población. Y es la razón por la cual también es difícil desarraigarlo, ¿verdad? Porque la corrupción del funcionario tiene que tener su contraparte, que es el ciudadano, que se va y le ofrece un 500.000 guaraníes por tal cosa, un 100.000 guaraníes por no cobrarle la multa. Entonces permeó, y eso hace que exista eso que vos decís, Jorgelina. Todo el mundo tenemos la corrupción metida en el cerebro. Pero vos te das cuenta, Jorgelina, todo lo que cambió el mundo también, en el Brasil, ahora en Argentina, ¿verdad? Expresidentes imputados, empresarios poderosísimos en la cárcel.
Hoy en día de ir a la cárcel.
Sí, hoy día, yo creo que Dilma y Luna están con un pie en la cárcel a raíz de esto manifestado. Entonces, Jorgelina, vamos a ser siempre como vos, ya protestar, ya plaguear, eso. Entra, va entrando. Gracias, Jorgelina.
Tenemos un oyente. Adelante, oyente.
Buen día, señores. Buen día, General Pozo.
Buenos días.
Buen día.
¿Cómo está? Yo soy Viviana. General, estos dos temas de corrupción que realmente dominan el ambiente de Tapepuná y el de la policía. En la policía debería hacerse la intervención de todos los que participaron en la elaboración de los documentos, porque es muy... es muy frecuente que los condenados se provean de una cédula con identidad falsa y están pululando entre nosotros y nos conocemos todos acá, somos demasiado pocos y eso es frecuente, o sea, es cotidiano. Pero si este ministro quiere hacer algo, debería de intervenir toda la cadena y revisar un poco qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y en el tema de Tapepuná, a veces Color no le dio ni una página principal con letra catástrofe, con todo lo que pasó en el Parlamento, con las manifestaciones del presidente del Senado, no hizo ni una carátula, ni tampoco un editorial, que por lo menos yo no leí. Sí. Eso es porque a veces Color le torció a Cartes, porque la Costanera Norte todavía no se hizo ni medio metro. Y su bolillo lo único que no quiere es que se haga la Costanera Norte. que ya fue licitada en dos oportunidades y hace 3 meses ya creo que ya se le dio a la nueva empresa y esta es la hora que no pasa nada. La corrupción dicen que es un tango que se baila a dos y acá el sector privado, el sector privado está demasiado intrínsecamente comprometido con todo lo que, con todos los hechos.
Pero viene a cuento también lo siguiente, si me permitís, ¿verdad? Hay un hecho muy concreto que se produjo en estos días. La reacción del gobierno de Venezuela contra nuestro gobierno y nos están exigiendo el pago inmediato de aquella deuda que en el año 2004, con motivo de la compra de petróleo venezolano, se endeudó indebidamente el Paraguay. Una cuestión política que se junta con la cuestión económica por la posición paraguaya de condena al presidente Maduro. Entonces la reacción venezolana se manifiesta en un tema económico. Ese también es un tema muy importante porque es un dinero, son cerca de 300 millones de dólares que adeuda el Estado paraguayo al
En relación a este tema, a mí me parece una situación un poco infantil la del gobierno paraguayo. La escuché a la embajadora, porque yo considero que no tiene ninguna capacidad, la embajadora hablaba como una persona que se recibió el sexto curso, Resulta que, ¿por qué el Paraguay tiene una situación tan definida, tan cuanto que el resto, porque creo que fue el único Paraguay que opinó de esa manera, el resto se quedó en el molde? ¿Cómo y para qué nosotros, Paraguay no vuelve y por qué hicimos esto si sabíamos bien que le estamos debiendo? Y medio, yo honestamente le digo, yo no creo que acá no hay ningún crítico político y prensa que sea sincero. A mí no me convence. Si yo le estoy debiendo 300 millones de dólares casi, porque yo voy a ser la única. Está bien si fuera una posición de una mayoría estimada, qué sé yo, representativa, pero hacer así, yo no sé, que honestamente a mí no me satisface, no sé.
Sí, pero
no encuentro explicación.
Quiero añadir nomás lo siguiente para contextualizar cómo ocurrió esto. En el año 2004, el gobierno paraguayo decide comprar petróleo a través de Venezuela. En realidad no es el petróleo venezolano el que llegó a esta Asunción. El gobierno venezolano contrata una otra empresa que hace posible que traiga el petróleo hasta Asunción, ¿verdad? Solamente que por eso nosotros deberíamos de pagar el 30% al contado en el momento de recibir el petróleo. Y el resto se pagaría a 15 años con una tasa del 2% anual de interés. No había necesidad de hacer ese negocio, había cuenta de que el método que se estaba utilizando satisfacía plenamente las necesidades nuestras. Entonces nos metimos innecesariamente en una situación que ahora nos complica. El tema es que ese gobierno ya no está, ¿verdad? Las autoridades que tomaron esa decisión y que programaron eso ya no están. Ya no tienen nada que ver, básicamente. ¿Quiénes son los que van a pagar todo esto? Y bueno, los que siguen, las generaciones futuras. A eso se debe.
Pero si estamos diciendo que es una reacción del gobierno venezolano, de Maduro.
Sí, sí.
Entonces, pero ¿y por qué nosotros justo nos vamos a bofetearle la cara? Pero no sé,
sí,
yo
sí,
no me
sí.
Explico.
Pero sí, resulta ser que...
Continúo sin entender.
Sí, es claro que... Es claro que hubo acá un acto medio infantil de la diplomacia paraguaya.
No, y desde luego, porque no había necesidad, pues.
Sí, y se hubiera dado cuenta el canciller cuando fue a proponerle a la canciller argentina Malcorra que se active la Carta Democrática del Mercosur, no de la OEA. Y la otra se hizo en la Ñembotavi, porque está postulándose para la Secretaría General de la ONU. Que si ella se mostraba muy en contra de Venezuela, podía perder los votos de Rusia, China y de los países de izquierda. Entonces se hizo la Ñembotavi y el que tomó el toro por la asta fue el secretario general de la OEA, que pidió la activación de la Carta Democrática, pero de la OEA, no del Mercosur. Correcto. Y ahí nuestro canciller ya se hubiera dado cuenta, ¿verdad?, de cómo iba la mano, porque ni Argentina, ¿verdad? Y el presidente de la, ¿cómo se llama? El que preside la Comisión de Seguridad de la OEA es un argentino.
Pero yo digo nomás, cuando haces bien las cosas, ¿verdad? En este caso, amerita que los gobiernos reclamen al gobierno venezolano su actuación desaguisada en este tema de los derechos humanos. Pero los intereses están entrecruzados. En el Caribe la mayoría le deben por petróleo a Venezuela, porque están dentro de un... Sí, tenemos una...
Ya nos pide un corte.
Nos pide un corte acá nuestro amigo Emilio. Después continuamos. Adelante, Emilio.
Desde Asunción, Paraguay, Radio La Unión, R800, amplitud modulada.
¿Dónde está mi celular? Otra vez se me cayó al agua. ¿Hola?
El Moto G tercera generación es tu compañero ideal con su diseño IPX7 contra accidentes de agua.